Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf.
Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo
grabamos semana a semana este podcast
que se llama
La Cueva del Nerd.
Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar.
Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lo hice! Este no es mi vaso de Batman.
Noticias.
Pues ya me preguntas en el programa, tú tranquilo, no desesperes.
Pues para que no cagarla, güey.
Para no cagarla, güey. De todas maneras empezamos el programa en cagándola y bueno, ya estamos. Ya estamos en una emisión más. Una noticias en vivo. No, lo que pasa es que más bien estamos poniéndonos de acuerdo por la masacre, ¿no? Que se dice que está reportada hace un par de horas en... bueno, en general en todo Warner Media, ¿no? En general, están reportando una serie de problemas, ¿no? Laborales a diferentes niveles, que evidentemente, y de hecho se esperaba que no fuera así, pero que evidentemente está afectando a DC Comics, ¿no? Bueno, yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, al otro lado de la dirección IP, bueno, al otro lado de la cámara, el señor Marx Caudillo.
Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy, muy bien. Perdón por acomodarme en este momento, pero espero que estén pasando una bonita, relajada noche de lunes. Ya sea si vienen de la chamba, si es de los que salen, y si estuvieron haciendo home office y quieren ver algo relajado, bienvenidos, destapen la chelita, saquen la botana. Y mejor semana en cuanto a noticias.
Sí, exactamente. Bueno, en fin. Hay muchas cosas. Vamos a irnos, si quieres, vámonos yendo un poquito, ¿cómo se llama? ¿Te parece si nos vamos un poquito medio cronológicamente? Para
Claro.
Porque creo que podemos cerrar muy fuerte con dos noticias que están sucediendo. Literalmente están sucediendo en estos instantes, ¿no? Entonces,
así es.
Bueno, de primera instancia, Ryan Reynolds lanzó el Ryan Reynolds Cut de Green Lantern. Muy caro. Es una reverenda pendejada, pero no, la verdad es que estuvo muy divertido eso. Básicamente fue Ryan Reynolds lanzando una edición de 26 segundos de Green Lantern, donde, y esa es la parte que hay que comentarlo, donde él no es Green Lantern, sino Tom Cruise es Green Lantern, ¿no? Entonces creo que ahí fue donde empezó como la parte divertida, ¿no? En ese aspecto, y bueno, más bien arrancaba con la escena donde mataba Deadpool a Ryan Reynolds, ¿no? Para empezar. Y después arrancaba y veíamos un cameo, ¿no? De la Liga de la Justicia, pero como estamos mencionando, pues pues el que era el Linterna Verde era precisamente Tom Cruise, ¿no? Entonces, bueno, ahora estuvo muy divertido, es una vacilada, ¿no? Con ese tema, evidentemente, Ryan Reynolds no está al 100% contento, ¿no? Con lo que vimos en el cine, y pues de pasada le dio un arrimón justamente a Warner Brothers con el tema del Snyder Cut, ¿no? Sin querer, entonces eso creo que también es un detalle ahí como curiosillo, ¿no? De todas maneras, para apuntarlo en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues, en fin, y esto también daría pie a la noticia bomba de la... Bueno, una de las tantas noticias bombas de la semana, que sería precisamente el anuncio, ¿no? De la llegada del Disney Plus, ahora sí, en el mes de noviembre a Latinoamérica, ¿no? Eso creo que eso es lo relevante, ¿no? Fueron una serie de situaciones, porque realmente hubieron como muchas cosas que se revelaron en esta situación. Fue la famosísima llamada con inversionistas del señor Bob Chapek, que me da risa. O sea, ya Bob Chapek ya es el que da... Ya es el que da las noticias, ¿no? O sea, ya Bob Iger... O sea, todavía le falta terminar su periodo, pero ya le aplicaron la Peña Nieto, ¿no? Donde ya, pues ya ganó las elecciones ese güey, ya es el otro cabrón que se dedica a hacer todo el RP, ¿no? O sea, algo por el estilo que fue, ¿no? Todavía no concluye el periodo de Bob Iger, pero bueno, ya justamente ya están así. Y pues bueno, todo venía del problema justamente, o más bien de lo comentado, de que, pues bueno, habían recibido fuertes pérdidas por el cierre de los cines, de los parques de reversiones Disney. Fue un golpazo durísimo. O sea, entre 250 mil y 300 mil millones de dólares lo que perdieron de dinero los parques Disney. Eso, o sea, como sea, es un golpe muy funesto, ¿no? Para toda esta situación. Pero bueno, justamente esa fue la primera. La segunda fue que Mulan se va a servicios de streaming. Básicamente se va a sistema de, bueno, más bien se va a streaming premium de la misma forma en la que se maneja con, ¿cómo se llama? De manera muy similar a como lo estaba manejando de Universal, esto que le llaman el premium on demand. O sea, que es así como decir una renta premium, ¿no? Es un pay-per-view, por decirlo de alguna manera. Se adelantó y que fue también causa de escándalo entre mucha gente el hecho de que va a costar $29, $30 la renta, y estará disponible solamente a través de los lugares donde está disponible el servicio de Disney Plus. Eso fue lo llamativo, porque sí se adelantó de que en los países donde no está disponible el servicio llegará a cines, ¿no? Pero por mientras, 4 de septiembre será el día que Mulan verá la luz finalmente, ¿no? Después de ya varios meses de retrasos, ¿no? En ese aspecto. Entonces eso creo que será ahí un tema importante a estar revisando, ¿no? Con esa situación. Marx, a ver, ¿qué opinas con esto? Primero, no, antes de entrar en materia, de lo de Disney Plus, me gustaría tu observación y tu apunte sobre este tema.
Antes que nada, pueden escuchar este programa a través de Facebook cuando termine. Eso
hubiera sido buena idea, ¿verdad? Tienes muy buena razón.
Lo digo porque me quedé atónito de que te fuiste como el día de media, así como aventando noticias.
Tienes toda la boca llena. Bueno, no, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Es que estoy literalmente en el chismerío de lo que está, es que me están, conforme estamos haciendo la transmisión en vivo, me están llegando mensajes de la situación precisamente de DC, ¿no? Ahorita platicaremos exactamente de qué se está tratando este rollo, pero sí me están bombardeando con este tipo de cosas en mis diferentes dispositivos, ¿no? Entonces,
pero no te preocupes, yo me encargo de decirlos, la manera de que nos pueden escuchar. Pueden volver a vernos a través de Facebook, aquí en Facebook Watch, una vez terminado el live, o si quieren, pues véanlo por partes, como se les antoje verlo, ¿no? Si nos quieren ver en otra plataforma, pueden vernos en IGTV, solamente una hora, porque es el límite que nos deja IGTV, y si no, pues nos pueden ver en YouTube, ahí vamos a estar también, ¿no? Si solo nos quieren escuchar y no nos quieren estar viendo, pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podbean, iDrop, todas las plataformas que sean de podcast, ahí vamos a estar, ¿no?
Y por cierto, quiero quiero mandarle un saludo a Mugi, que constantemente nos reclama de que le gusta mucho la calidad de audio cuando grabamos el podcast y no le gusta cómo se oye cuando son las emisiones en vivo. Entonces le quería mandar un saludo especial a Mugi por eso mismo, entonces.
Bueno, ahí está. Entonces, sí, para que decidan su formato a preferencia, ¿no? Y retomando lo que me estabas preguntando, fíjate que es una cosa bien, fue el caos. Creo que esa fue una de las noticias bomba, o tal vez la noticia bomba, de que finalmente Disney Plus se confirme en Latinoamérica, ¿no? No dieron fecha exacta, pero sí nos dieron tentativamente más o menos en qué rango de...
Ya te adelantaste, güey. Estábamos hablando de Mulan, güey.
Ah, bueno, perdón, pero ya habías dicho Disney Plus que iba a estar en Latinoamérica, ¿no?
No, bueno, en fin, ya te adelantaste, continúa.
Pero bueno, Mulan lo vamos a tener en cines, ¿no? ya estábamos comentando lo que va a tener su estreno específicamente en la plataforma de Disney Plus alrededor del mundo, bueno, en los países en los que se encuentre esta plataforma de streaming, y en los otros países pues va a ser estreno directo en cines. ¿Qué bailada con otra noticia que está sucediendo aquí en México?
Bueno, tú ya agarraste aquí el formato como tú quieres, ¿ok? Bueno, aquí lo que sí hay que recalcar y hay que apuntar antes de seguirnos con la nota que el señor Caudillo quiere dar. O sea, es el hecho. No, pues güey, pues es que seguimos hablando de lo de Mulan y Disney Plus y todo eso, y tú ya te fuiste, güey, a la noticia de ayer, güey. O sea, en fin, lo que estamos mencionando y que es un punto muy, muy, muy importante mencionar, es que el señor Chapak dijo que el movimiento del estreno de Mulan es único e irrepetible. O sea, o como le dicen en inglés, es el one off, ¿no? Que esto no pretende ser un nuevo modelo de estreno de películas de cine para Disney, por lo menos. Aseguró que Black Widow va a llegar a las salas de cine en noviembre, lo que también descarta en automático que los New Mutants vayan a tener el mismo modelo que Mulan. Y que para fines prácticos a nosotros nos vale un reverendo pepino esto, porque todavía no está el Disney Plus en México, ¿no?
Exacto.
O sea, esa es la cosa importante. Bueno, confirmaron precisamente que en noviembre ahora sí ya llega Disney Plus, que será la apuesta, ¿no, Marx? Teníamos la idea de que iba a ser
octubre, noviembre, ¿no?
Octubre, noviembre, entonces no estuvo tan errado precisamente el mencionar la llegada del Disney Plus. Para estas fechas, ya lo confirmaron, etcétera. Evidentemente, y lo más seguro es que los contenidos no van a estar, vamos a decirlo, los contenidos de Disney no van a estar exclusivos en Disney Plus, salvo evidentemente las producciones nuevas como The Mandalorian, como High School Musical, The Musical, etc. O sea, las producciones que son originales de Disney Plus sí van a ser evidentemente exclusivas, pero lo más seguro es que todo lo demás que está en el catálogo, o precisamente lo que cerraron del acuerdo con Disney, con Amazon Prime, lo más seguro es que eventualmente va a ir desapareciendo del catálogo de Amazon Prime, pero bueno, ya va a estar disponible justamente en el Disney Plus. Aquí va a ser muy interesante porque es algo que aquí en México no se ha pensado. Esto en automático también tiene la llegada de los Simpsons. Y para México esto es un chingadazo, ¿eh?
Sí, qué bueno que lo mencionas así, porque nada más vemos como la llegada de una plataforma más, pero creo que también es bueno ver el tipo de contenidos que pueda traer consigo mismo, ¿no? Ahorita en estos días vamos a tener un bombazo en Prime Video que se llama Malcolm el de en medio, ¿no? Que si bien o mal es un trancazo, ¿no? Al nivel tipo Los Simpsons, entonces creo que estoy de acuerdo con lo que mencionas de Disney Plus, estoy de acuerdo con las exclusivas que va a tener, ¿no? Y por primera vez que podamos ver Los Simpsons hasta en el baño, en el momento en el que se nos antoje, ¿no? Entonces creo que
sí.
Es algo muy, muy importante que estar aclarando, ¿no? También muy
me llamó mucho, de hecho me llamó mucho la atención que en Prime apareció Family Guy. O sea, si se dan cuenta, han aparecido algunos contenidos de distribución de Fox Televisión a Prime Video. El caso de How I Met Your Mother, el caso se me fue el nombre precisamente que estamos diciendo ahorita, Family Guy. O sea, hay algunas cosas que de Fox que sí están llegando a Prime, pero es muy posible de que el resto de los contenidos de Fox Televisión lleguen a través de Fox Play, de Disney Plus, perdón.
Así es, ahorita que tocaste ese tema, no me quiero adelantar porque no sé si te la habías considerado y esa es una noticia que salió hoy o ayer, el día de ayer, no puedo estar muy seguro, que era algo que se estaba considerando en Disney, de que ya no va a existir el logotipo o el término de Fox Television.
No, de hecho, no estaba contemplada, lo manejé como un término, un tema muy como muy interno, pero sí, precisamente, bueno, ya ahorita que lo mencionaste, le quitaron, ¿no?, el Fox Television, bueno, ya no era, ahora es 20th Television, nada más. Uh-huh. O sea, ni siquiera estudios, nada. Es el 20th Television. Se queda ABC Signature, que es el, vamos a decir, que el de los contenidos premium de televisión, y no me puedo acordar ahorita en estos instantes cuál es el otro, pero sí hicieron un rebranding por completo de todas sus productoras de televisión.
Así es, y creo que va a estar bajo el nombre de Disney Television Networks, algo así.
Sí, creo que sí.
¿No? Entonces, se viene un cambio, muchos muy nostálgicos, pues sí les dolió. A mí, la verdad, me dio un poquito lo mismo, pero pues no está de más estar al tanto de este tipo de temas, ¿no?
Touchstone Television.
Ah, claro, gracias, gracias.
Sí,
gracias.
Y todo queda bajo la bandera de Disney Television Studios.
Ahí está.
Pero sí, sí, básicamente todo lo demás, se cambió de nombre, ¿no? O sea, ABC Studios se transforma como ABC Signature, o sea, que más bien es ABC Signature era como el contenido premium o de cable. Entonces ya no existe Studios, sino ahora es ya Signature. Lo que era Fox 21 Center, Fox 21 Television Studios se convierte, ya lo estamos mencionando, 20th Television. Y finalmente, Fox 21 se convierte en Touchstone Television. Y lo que era 20th Century Fox Television se convierte en 20th Television.
Entonces, así es, ¿no?
O sea que básicamente le quitaron el Studios a todo, ¿no? O sea, entonces ya para hacer el rebranding completo de esta temita, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Marvel canceló de manera muy sorpresiva Doctor Strange. Este cómic que salió a la venta el miércoles pasado, en ese mismo cómic anunciaron que se cancelaba la serie, o sea que llegaba hasta el número 6 y que ahí se terminó. Esto debido a Venom. No especificaron exactamente por qué. Se acababa como la historia. Hay que mencionar que el número 7 estaba programado para salir en el mes en el que pararon operaciones, justamente más bien en las solicitudes del mes donde paraban actividades la gente de Previews, que bueno, obviamente fue lo que mandó absolutamente a toda la industria al caos, ¿no? Entonces, aparentemente puede ser algo por el estilo, pero bueno, se denota que todavía hay algunos tipos de problemas en cuanto al trabajo de los cómics, ¿no? En general. Entonces, pues bueno, eso creo que será ahí como punto y aparte, ¿no? Y lo peor de caso es que sí estaba bueno este cómic, pero bueno, en fin. Es que, era un cómic donde finalmente el Doctor Strange decidía curarse las manos. De hecho, así se llamaba, estaba subtitulado, era Doctor Strange, el cirujano supremo. Entonces, la verdad, estaba muy bueno, estaba muy bueno el cómic, la verdad. Pero bueno, en fin, Capitán Marvel ya tiene directora, que es Nia DaCosta, que bueno, es ahora la encargada de regalarnos dentro de poco Candyman, ¿no? Entonces ella será la directora de Marvel Studios. Se vuelve la primera directora de color en sumarse a las películas de Marvel Studios. Entonces eso creo que seguramente para los que llevan así como palomita de...
Directora.
Directora de color, que se suma, ¿no? Pero, bueno, yo decía, pues, los que llevan ahí como el score de inclusividad, ¿no? Pues,
sí. Check. Digo, el primero fue Ryan Coogler, ¿no? El
sí,
primero.
Claro, claro. No, y Anna Boden, ¿no? Con Capitana Marvel, ¿no? Que bueno.
Ah, claro.
Bueno, que evidentemente, mira, yo estaba seguro que Anna Boden y Ryan Fleck no iban a regresar. O sea, de verdad fue muy catastrófico lo que vimos en Marvel, en Capitana Marvel, que notablemente es culpa de los directores, la forma en la que llevaban la película, y yo estaba seguro que no íbamos a ver el regreso de ellos. Entonces eso fue ahí un detalle importante, ¿no? Bueno, y obviamente se suma también a la lista de mujeres que están dirigiendo películas, siguiendo los pasos precisamente de Bowden, de Kate Shortland, que es la responsable de Black Widow, y Chloe Zhao, que es la directora de Los Eternals, ¿no? Entonces, bueno, ahí para los que van llevando ahí su checklist.
Pasen rápidamente al chat. Ah, bueno, perdón, adelante.
No, vamos al chat, es que hoy ahora sí estoy.
Al Rimurs, saludos, Logan Wayne igual, George Rodríguez.
A Logan, le mando un saludote muy especial a Logan, tenía mucho, qué bueno que se conectó el Logan a vernos.
El George Rodríguez, Ana Aparicio, una desconocida ahí en el chat, y Lorena de la Fuente, saludos a todos.
Job update.
Tut, tut, tut.
Ok, pero fíjate que sí estamos preocupados. O sea, dijimos que no íbamos a...
Quiero pensar que el sábado, este sábado sí la voy a ver. O sea, este sábado no, o sea...
Sí, cierto. Es que dijiste que dentro de 10 días, ¿no? Sí, tienes toda la boca ya. Bueno, en fin, nada más rapidísimo para que no se lo vayan a perder. John Wick, se confirma John Wick 5, que se dice que será una filmación espalda con espalda, precisamente de la 4 y la 5. También trabajan en una película de Knight Rider. Híjole, esas ya me dan miedo, la verdad.
Con cameo de Hasselhoff.
Con cameo de Hasselhoff, pero bueno. En fin, y esta, va, antes de dejar las dos noticias, bueno, vamos a irnos con esta y cerramos con las dos noticias bomba de la semana.
Ok.
Christopher Eccleston regresa como Doctor Who. Esto podrá sonar como tonto, pero para los Whovians esto era bien, es súper relevante lo que está sucediendo precisamente con el señor Christopher Eccleston. ¿Por qué? Razón, motivo, circunstancia, es muy sencillo. Christopher Eccleston previamente había en un libro autobiográfico confesó que tuvo problemas de anorexia durante las filmaciones de Doctor Who.
Ah, claro.
Sí, te acuerdas que de hecho lo platicamos el año pasado. Y que reveló que en realidad estaba muy enfermo cuando estaban grabando Doctor Who. Todo esto salió justamente a la luz. Y eso también, bueno, esto dio como contexto, más bien explicó por qué Eccleston se había mostrado de manera continua y muy renuente a regresar al show de Doctor Who, ¿no? Porque nadie podía entender por qué. Generalmente, como alguien, David Tennant, en alguna vez, que es el décimo doctor, en algún programa de televisión, dijo: es que ser uno de los doctores es como entrar a la mafia. O sea, vas a ser un Doctor Who y ya nunca más vas a poder olvidarte en tu vida que fuiste Doctor Who, ¿no? Y hasta lo tomaba con gusto. Dice: no, pues, o sea, obvio, o sea, yo soy 10, ¿no? O sea, pero era como algo como muy concreto, ¿no? De la forma en la que todos los actores han abrazado el personaje post, ¿no? Aquí la noticia, obviamente, pues bueno, fue muy importante porque precisamente, aunque está regresando a algo pequeño, precisamente Big Finish, que es es como la productora de los audio historias, las audio aventuras de Doctor Who, confirmó de que cerraron un acuerdo para que Christopher Eccleston regrese como el noveno doctor en una serie de 12 aventuras. O sea, está machín la cantidad de aventuras que vamos a ver de este nuevo, bueno, más bien de este doctor, precisamente de Doctor Who, ¿no? No se dieron mayores detalles, pero precisamente pues esto fue demasiado llamativo porque él no quería regresar absolutamente a nada que tuviera que ver con Doctor Who. Y no me tengo que ir tan lejos, y es una situación muy similar a la que le dijeron cuando le ofrecieron regresar como, bueno, más bien cuando le ofrecieron regresar como Malekith. Notablemente, cuando él no se siente cómodo en algo, él decide no volver a regresar al proyecto. Dijo: ya estuvo bien, estuvo divertido y se acabó. Pero por ejemplo, que es lo mismo, como estamos mencionando, lo que le sucedió con Malekith. Entonces, teníamos este de Doctor Who, teníamos el de Malekith, y entonces algo como que no estaba como que checando al 100%, ¿no? De toda esta situación. Ya cuando sale el libro, como que uno entendió todo, porque él no estaba contento, porque no quería hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, obviamente esta noticia fue simplemente maravilloso para todos los Whovians. Se van a estar viendo a través de 4 box sets, los cuales el primer volumen estará a la venta para el mayo de 2021 y estará disponible en 3 formatos: en CD, en formato digital, y una edición limitada de viniles de 3 LPs, ¿no? Entonces, los interesados pasan a la página de Big Finish ahí para que puedan hacer sus pre-orders. Pero bueno, justamente esta noticia es bastante... bastante buena precisamente para todos los jóvenes, y yo creo que fue una de esas cosas que creo que seguramente muchos estarán muy de acuerdo, bueno, más bien muy contentos. Hay que destacar que él fue el doctor que realmente relanzó la franquicia de Doctor Who en 2005, y pues básicamente fue el responsable, ¿no?, de que Doctor Who fuera ganando poco a poco popularidad, ¿no? En este regreso, y que eventualmente, pues bueno, hoy podemos hablar ya de una manera masiva, ¿no? De Doctor Who, ¿no? En general, ¿no?
Entonces, y a todo esto, el Graf se lo ganó. No, la verdad es que cada vez que el Graf habla del Doctor Who, creo que sí vale la pena ponerle atención. Digo, no por nada es uno de los mejores fans de Doctor Who, entonces.
Ay, gracias sí. Por el favor que me haces.
No, pues es recíproco, ¿no? Back to the Future, The Who.
Sí, tienes razón. Bueno, también soy fan de The Who, güey. Entonces,
bueno, está bien.
Pero bueno, en fin, pero no, bueno, es que la verdad fue una noticia muy grata entre el fandom de Doctor Who. Fue la locura esta noticia, ¿eh? Entonces, yo creo que también allá era una punta importante para mencionar. Bueno, en fin, y hace unas cuantas horas se confirmó que nosotros la dábamos por muerta, la tercera película de Tron ya tiene nuevo director. Clark Davis será el responsable precisamente de hacer una nueva cinta, la cual, lo que me llamó la atención es que según lo que se menciona, es una película que está ubicada en el universo de Tron, pero que no tiene absolutamente nada que ver con lo que vimos en Legacy y con lo que vimos en Tron de 1982.
Vaya.
O sea que no es una secuela directa. Entonces no sé qué carajo, no sé de qué van a hablar.
A mí la verdad lo único que me preocupa es que empiece la producción. Si no empieza la producción, va a pasar lo mismo que siempre ha pasado.
Que siempre ha pasado, ¿no? O sea, ese es el aspecto. Y lo que me llamó mucha atención es que, de acuerdo al Hollywood Reporter, Jared Leto sigue a bordo del proyecto. Hay que recordar que, de hecho, previamente, en 2017, se había comentado que Disney estaba trabajando en un reboot de Tron con Jared Leto. Y desde entonces habló de eso, pero se habló en ese momento y no se volvió a hablar nunca más del tema, ¿no? O sea, entonces lo llamativo fue precisamente que ya siguen diciendo eso, y sobre todo que, ojo, ahí es la parte más importante, que dicen que la cinta no tiene luz verde de manera oficial. Hay que ser muy sinceros y hay que mencionarlo, y hay que ser muy prudentes al comentar todo esto. Porque Joseph Kosinski constantemente sigue diciendo de que el proyecto per se no está muerto al 100%. Y creo que acabo de matar a un mosquito en este instante. No. O sea, pero me lo acabo de matar. O sea, no puedo dar crédito. Lo peor de caso es que no lo maté bien. O sea, nada más sentí que se me paró algo aquí. O sea. Bueno, en fin. Los que lo vieron en el video, se quedó para el video. Los que están en el podcast, yo les recomendaría que entraran a ver el video.
Está muy bueno.
Bueno, en fin. Bueno, y sí, no, o sea, creo que ese es un detalle como curioso, ¿no? O sea, de ese rollo, porque Joseph Kosinski ha sido uno de los principales y muy fieles apoyos para que la película de Tron no desaparezca, ¿no? Y que siguen mencionando de la película de Joseph Kosinski, sigue dando vueltas, ¿no? O sea, ese es un tema muy curioso, pero pues obviamente esto plantea absolutamente que estos son chones nuevos, ¿no? Entonces, eso será como interesante ver qué es lo que va a pasar con Tron, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Yo no sé.
Mira, yo no sé. Fan de Tron.
Mira, lo que pasa es que me cuesta un poquito de trabajo. Mira, lo mejor que hemos visto de Tron ever es la serie animada de Tron. Ay, se me fue el nombre en estos instantes. Tron Uprising. Uh-huh. Tron Uprising. O sea, Tron Uprising es, creo que yo me atrevo a pensar que es de lo mejor que se ha visto en la franquicia en general, pero sí creo que vale muchísimo la pena. A lo mejor, pero es que ahí es donde me brinco un poquito, porque de alguna u otra manera Tron Uprising sí era una secuela. O sea, lo que pasa es que el problema principal es que no puede ser Tron sin Tron, que eso fue como el gran pleito de la película de Legacy. O sea, sí era todo muy bonito, todo muy bello. Veíamos otra vez a este... o sea, veíamos una versión modernizada, ¿no? Del neón cucho, ¿no? De los ochentas. Todo eso era muy entendible, ¿no? Pero lo que yo no comprendí nunca fue por qué se llamaba Tron y nunca vimos a Tron. O sea, eso fue lo que no me causó mucho conflicto. O sea, porque técnicamente la historia es sobre Tron, no sobre Flynn, ¿no?
Entonces, es como yo con Westworld.
Es un poquito como tú como con Westworld, exactamente. Entonces, o sea, no, ya cuando deja de ser Westworld, pues ya dices, oh, ok, ¿cuál es el problema? No, entonces, pero por ahí va un poquito el tema, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí una de las quejas, güey, pues, o sea, sí me hubiera gustado ver a Tron, ¿no? O sea, y además como que esta historia de la historia del personaje, ¿no? De Olivia Wilde, o sea, aunque tenía como un cierto nivel de misterio y toda la cosa, siento que nunca logró cuajar al 100%. Entonces, no. Eso creo que también creo que fue otro detalle. Hay como prudente mencionar, ¿no? Y este rollo de que los dos al final salen de The Grid y todo ese rollo, híjole, no. De hecho, siempre me causó mucho conflicto porque dije, es que si hay una tercera película, es ¿de dónde va a partir? O sea, ¿de eso? Híjole, pues sí la tienen complicada de explicar. Lo más complicado, ¿no? De la historia de Tron, seguramente, ¿no? O sea, porque vamos, pues, el problema de Tron es que es una película de culto, pero que ha envejecido muy mal.
De acuerdo.
Estoy o sea, ha envejecido muy mal porque, digo, no es culpa absolutamente de nadie, pero pues los entornos electrónicos, pues han caminado de maneras gigantescas, ¿no? En los últimos años. Ahí volvió a aparecer la mosca.
Ahí va.
Ya volvió a aparecer la mosca. Lo que me sorprendió es que sobrevivió el chingadazo que le pegué. O sea. No, ya está a medias tintas. Ya la vi que está a medias tintas, pobrecita. Bueno, lo que estábamos mencionando precisamente de lo de Tron es que es una película. Yo siempre lo compré con The Matrix. En el sentido de que es un programa computadorizado donde agarraban y se metían a la computadora y todo ese rollo. Pero evidentemente, y creo que esa fue mi pleito y mi conflicto con la película de 2010, fue precisamente que lejos de llevar este rollo de los entornos electrónicos al internet y hacerlo como más masivo, muy al estilo, por ejemplo, sonará estúpido, pero es muy al estilo de como lo vimos en Ralph Wi-Fi, se quedaron con un concepto todavía más abstracto, como un concepto que plantea otras situaciones dentro de las computadoras que no necesariamente encajan, ¿no? Como en la actualización electrónica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino te lo plantean más allá, ¿no? De ya hablar de organismos que son creados por las propias computadoras, o sea, ya no hay usuarios, o sea, eso como que fuese como de. Ok, o sea, ¿y ahora qué, no? O sea, entonces eso fue como que algo que no me encantó, ¿no? Me gusta. Lo que pasa es que creo que lo que gusta es el entorno como electrónico de los seres y de que viven en las computadoras, ¿no? De que viven en un sistema que obviamente se expande, ¿no? Al tener este rollo del internet y de las conexiones multiusuario y todo ese tipo de cosas. O sea, creo que eso enriquece mucho. El problema es que creo que se quedó como muy cerrado, ¿no? Todavía como en cuestiones locales y sobre todo en este rollo de que alguien puede, o sea, alguien de la computadora se puede salir de la computadora, ¿no? O sea, algún producto de la computadora se puede salir de la computadora, ¿no? Entonces es como, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, creo que...
Perdón por interrumpir, pero lo que pasa es que la alegoría que tiene la primera película, creo que es lo que la hace bonita. O sea, el hecho de que alguien se mete a la computadora, pero todo lo que estás viendo dentro de la computadora son, a ver si puedo decir la palabra de manera correcta sin matarme, antropomorfización del software. Y si lo dije bien, es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me gusta de la película.
Sí, que creo que fue lo que le da el estatus de culto. O sea, exacto, el ver exacto. que entra y el ver que regrese, ¿no? Creo que fue el que pum, ¿no? Te volaba los sesos, ¿no? Y Legacy, en vez de irse por la misma línea, lo rebuscó más y generó más dudas, ¿no? Entonces, sí, claro. Creo que estoy de acuerdo con lo que mencionas. Digo, también las disfruto, no puedo decir que no. Estoy de acuerdo en lo que dices de que envejeció mal. La verdad, sí envejeció mal la película. Pero bueno, la verdad, yo no sé qué esperar realmente de Tron 3, o si sigue siendo Tren, o ya no sé, la verdad. Yo solo quiero saber qué se comience a producir, porque ya parece un chiste que Tron 3 nunca va a existir.
Y ahora sí que la música la haga Hans Zimmer, ¿no? Ya, que no sean, ya, que no sean payasos, ¿no? O sea, bueno, nota cultural, o sea, en el soundtrack y en el disco de Tron Soundtrack, la gente de Daft Punk agradece enormemente el apoyo de Hans Zimmer, así, pero con unas letras gigantescas, ¿no? Entonces, ya sabes por dónde fue el pedo. Entonces, y realmente lo que queríamos, creo que escuchar todos de Daft Punk era escuchar el disco de remixes, ¿no? O sea, lo que salieron de los discos de remixes, eso es lo que queríamos escuchar, ¿no? Entonces,
estoy de acuerdo, y creo que la versión que escuchamos de Hans Zimmer finalmente en esta utopía súper loca electrónica la vimos hasta Blade Runner.
Sí, creo que sí, entonces. Pero, en fin. Ah. Chan, 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 chan. Las noticias bombas. Me llamó mucho la atención la respuesta de nuestros seguidores en redes sociales, Max.
Ok, ya sé por
dónde. Anuncian la reapertura de los cines en la Ciudad de México. Como si usted es una persona que no vive debajo de una piedra y pues medio está enterado, o sea, medio está enterado qué pasa afuera de su casa, literalmente, en estas épocas de pandemia, generalmente sabrá que todos los viernes la señorita Claudia Sheinbaum. Ay, güey, me comí el nombre en la nota escrita, güey. Ahorita que lo estoy viendo. La señorita Claudia Sheinbaum, que es, no sé si está casada. Bueno, señora Claudia Sheinbaum. que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Confirmó que seguimos en semáforo naranja, es decir, que, pues, bueno, básicamente lo que se está buscando es la reactivación económica paulatina, ¿no?, de la Ciudad de México, y entre las cosas o los negocios que les van a dar permiso de reabrir en esta nueva fase son los cines, ¿no? Entonces, eso ya quedó precisamente confirmado, que estarán reabriendo a partir del próximo día 12, miércoles 12 de este año. Reabrirán los cines. Se adelantó que la reapertura será exclusivamente al 30% de la capacidad de los cines. Es decir, que si una sala de cine alberga alrededor de 100 personas, pues solamente van a venderse 30 boletos. No, que básicamente, pues, es la sala vacía, ¿no?, en realidad.
O sea, siendo y más muy sincero, para los formatos grandes, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, ¿no? O sea, ver una película en IMAX, ¿cómo se llama? Con 30 personas, pues es verla solo realmente, ¿no? O sea, es muy, muy poquito, ¿no? Bueno, que las salas IMAX, no sé cuánta gente puedan. Mira, yo sé que nadie se da cuenta, pero en las entradas de los cines dice capacidad máxima de la sala, y generalmente ahí podemos sacar los cálculos, ¿no? Pero todo el mundo ignora ese letrero. Entonces, pues bueno, precisamente a partir de este miércoles 12, y también se menciona algo muy importante, que los cines que reabran deben de contar con 40% de ventilación hacia el exterior. Esto debido precisamente a la necesidad de, bueno, más bien el tiempo de permanencia de la gente en las salas de cine. Eso creo que es un detalle muy importante, y no sé cuántos cines puedan cubrir esto, ¿eh? Ojo, este es un detalle bien, bien curioso, con este tema. Y se está diciendo que se va a promover la venta de boletaje en línea y sí se va a permitir la venta de alimentos, ¿no? Pero sí se va a requerir acceso con cubrebocas de manera obligatoria. Los menores de edad podrán entrar a las salas de cine siempre y cuando sean acompañados de un adulto, así como personas de la tercera edad.
¿No? Entonces, vaya, creo que es muchísima información, muchísimas cosas, ya sean económicas, de salud, de personales, las que están involucradas en todo esto. Y híjole, qué difícil, ¿no? O sea, digo, no son temas que nos tocan, pero yo cómodamente puedo decir que no estamos en semáforo naranja, ¿no? Y mucho menos quiero pensar que ya quieren brincar a semáforo amarillo, ¿no? A pesar de que digan 30% de capacidad, tú no sabes con qué tipo de personas te vas a encontrar, no sabes nada, ¿no? Entonces creo que va a haber gente que vaya, va a haber gente que no vaya, digo, ya es decisión de cada uno, ¿no? Híjole, no, la verdad, ya ni sé qué decir.
A mí me llamó mucho la reacción de muchos de nuestros seguidores, que sí, bueno, hay que mencionar, en esta semana, Max, reabrieron los cines en Guadalajara, ¿eh? Uh-huh. De hecho, este fin de semana ya los cines en Guadalajara estuvieron reabiertos, y podría estar casi seguro, no encontré el dato, pero podría estar casi seguro que en Monterrey también van a abrir de manera paulatina, justamente junto con la Ciudad de México, ¿eh?
Es muy seguro.
Es muy seguro. Entonces, básicamente teniendo las plazas abiertas, pues básicamente están medio reactivando. Ahora, ojo, hay que hacer, digo, lo que fue muy importante y que sí lo mencionaron es, las autoridades continúan sugiriendo que los grupos vulnerables permanezcan en casa. ¿Quiénes son los grupos vulnerables? Los adultos mayores, bueno, las personas con problemas, se habla mucho de las personas con problemas de asma, no, evidentemente las personas alrededor de 40, de 50 años en adelante, y bueno, obviamente los adultos mayores y también los niños, que ¿okay? Eso también es la parte. Acuérdense que cuando un niño le da una gripe, a un adulto le pega como si fuera una bomba atómica, ¿eh? Entonces tengan cuidado con ese tipo de detalles, ¿no? Bueno, en fin, pues bueno, por una parte es bueno porque, bueno, los cines están cerrados desde el 23 de marzo.
Sí, no podemos decir que no sea malo.
Lo que necesitamos es varo y, pues bueno, esto creo que es buena noticia, ¿no? Ahora, hay que ser también muy sinceros, no hay estrenos ahorita en el cine, ¿no? La mayoría de las distribuidoras ha retenido casi la mayor parte de sus estrenos, ¿no? Y, pues realmente la oferta que existe de películas es básicamente las distribuidoras independientes, ¿no? ya podemos, no, a partir del miércoles ya podemos decir, ¿verdad? Apenas. La película que fuimos a una función de prensa, pero que está en embargo y hasta que esté.
Fíjate, curiosamente, esa sí sigue en embargo, pero otra que sí vi en estos días de cuarentena, sí tuve función de prensa, ya se estrenó a través de Cinepolis Click.
Ah, ya, ok, está, entonces ahí está.
Una con Eva Green.
Ok, ahí está, entonces ahí está todo el detalle, ¿no? Pero bueno, en fin, y pues ahorita en cartelera, por ejemplo, creo que dos cosas que me llamó mucho la atención, está Jojo Rabbit, de nuevo en salas de cine, y bueno, está presentando ahí también, lo habíamos comentado, lo de Dark Knight, y The Dark Knight Rises, ¿no? Parte de los estrenos en el cine, ¿no? Pues está, híjole, está complicado, ¿no? Este tema es... Lo que pasa es que creo que también existe mucho miedo. Creo que si esta noticia hubiera sido hace 2 meses, se hubiera tomado con otro punto. Pero creo que conforme ha ido pasando el tiempo, Marx, y cada vez nos enteramos de más gente que ya se enfermó, de más gente que ya falleció, etcétera, 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 es cuando ya empiezas a dudar de si es prudente o no es prudente.
Estoy muy de acuerdo, ¿no? Creo que pensábamos que iba a ser una pandemia corta, que era lo que habíamos experimentado hace 10 años.
El único referente era la influenza, ¿no? O sea, la influenza.
Sí, claro, ¿no? Digo, y fue muy rápido, se pudo controlar. Y sí, creo que si esta noticia lo hubiéramos recibido muchísimo antes, habría sido totalmente distinto, ¿no? yo te voy a ser franco, hay mucha burla entre mis amigos, mi novia, hasta contigo mismo acerca de Tenet, ¿no? El estreno que sí se va
claro,
a lanzar
claro,
en
cines. Claro.
Yo lo tomo como con risa porque sí tengo muchas, pero muchas ganas de ver esa película en el cine y más en el formato que se filmó. Pero la verdad prefiero más quedarme en casa a salir realmente. Bueno, yo soy grupo vulnerable.
Es que era lo que te iba a decir, Max. Es que ahí la observación muy importante, sobre todo en la Ciudad de México, es un tema muy delicado porque hay mucha gente que tiene problemas respiratorios debido a toda la mugre que solemos respirar todos los días, ¿no? O sea, es como el pan nuestro de cada día, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, la mugre que estamos respirando, ¿no? Hay muchos problemas respiratorios, hay muchos problemas de asma y esos grupos son grupos vulnerables, ¿no? Entonces, obviamente, pues es un tema complicado, ¿no? Y obviamente, pues también la cultura, ¿no?, de la automedicación también no ayuda. Que, ay, me siento mal, pues me tomo un desenfriolito para que se me quite, ¿no? Y entonces es como raro, ¿no? Mira, creo que Alberto Palomo lo dice de manera correcta. Esta noticia es medio agridulce.
Sí.
Es que sí. Es que sí, no se toma con. No se toma con alegría la noticia, ¿no? O sea, causa ya como duda, ¿no? Todo esto. Sí, tomando en cuenta, bueno, el rumor dice, tomando en cuenta que vivimos en un momento en el cual tenemos infinidad de accesos al entretenimiento desde redes sociales, servicios de streaming, libros, cómics, música, etc. Prefiero optar por ir a eso que ir actualmente al cine. Además, ¿qué van a poner? ¿Veinteañera, soltera y fantástica?
Pues sí, tristemente, digo, creo lamentablemente, que son los que teníamos, ¿no? Sí, o sea, sí, van a ser las películas que estaban antes de la pandemia y creo que uno que otro reestreno para jalar gente.
Pues sí, pero mira, bueno, es que es lo que platicábamos de lo de Dark Knight la semana pasada, Max. O sea, por mucho que a mí me encantaría, o sea, lo que pasa es que el problema es que existe un nivel de riesgo, o sea, aunque tratas de tomar actividades, ¿no?, como dentro de la normalidad, por decirlo de alguna manera, digo, estoy pensando algo tan estúpido como ir al súper, que uh-huh. Eso a lo mejor lo quieres considerar como parte de la normalidad. Hay un cierto nivel de riesgo en mantenerte cerca de la gente, en mantenerte en un lugar cerrado, en mantenerte en muchos de este tipo de situaciones. Hay un nivel de riesgo. Y cuando piensas, ok, me voy a arriesgar por ir a ver una película que ya vi, güey. Por mucho que esté el Dark Knight, por mucho que, o sea, voy a poner cosas más extremas que son cosas que dices, son películas que sí se tienen que experimentar en el cine. Star Wars. ¿Voy a arriesgar mi vida por ir a ver Star Wars al cine? Porque el punto es ese, o sea, no es el de me voy a arriesgar a enfermarme de algo. Es puedo perder la vida por ir a ver una película. Así ya no se oye tan divertido, ¿verdad?
Pues no, la verdad es que no, digo, sí me va a doler ver Tenet en el celular. Me va a doler muchísimo. No tienen ni idea.
Ah, no, ya cambiamos, ¿no? Va a ser por por un Nintendo 10, ¿no?
Por el Nintendo 10.
El Nintendo 10, ahora es un Nintendo 10, por donde vas a ver la película.
Pero no sabemos realmente qué va a suceder. Era lo que yo le mencioné al Graf el mero viernes. Le dije, dude, van a abrir cines la siguiente semana. ¿Qué onda con las funciones de prensa?
De hecho, no sabemos, o sea. No sabemos, de hecho ahorita no nos ha llegado ninguna información de las distribuidoras al respecto. No tenemos noticia, información. O sea, tengo entendido que, por ejemplo, algunos medios ya tuvieron acceso a la película esta que se estrenó de Konnichiwa de el fin de semana, Human Lost, o Lost Human, perdón, que se estrenó en cines. Pero más allá de eso, no sé. No tenemos más información, no tenemos más datos precisamente de parte de las distribuidoras, ¿no? Entonces, hasta que, ahora sí que hasta que empiece a reactivarse todo este tema, podremos ver Yo quiero pensar que las distribuidoras van a buscar una manera de tratar de cuidar a los medios de prensa, ¿eh?
Yo también.
Quiero pensar, que... quiero pensar, pero no lo podría asegurar al 100%.
Fue lo mismo que pensé, digo, la misma capacidad de gente que va a estar entrando por sala, pero no sabemos si realmente van a meter bloques a cada sala distinta, a que vean película, a la misma película, nada más para que la reseñen. O bueno, simplemente, bueno, son cosas que a ustedes no les tocan, pero pues sí son cantidades a veces grandes, ¿no? Y considerando que pues lo que venía no eran películas pequeñas.
Claro. ¿No? Entonces, sí, lo que pasa es que técnicamente algunas películas que vamos a estar viendo por ahí. Bueno, lo que pasa es que más bien ahorita las que son de... La mayor parte son películas independientes, ¿no? Posible, la primera que está en la lista para ver su estreno, bueno, evidentemente es Mulan. Tenet, no sé si se ha reconfirmado una nueva fecha de estreno de Tenet para Latinoamérica, pero por ejemplo está Mulan y están los New Mutants. Ojo, los New Mutants no se ha confirmado su fecha de estreno en México, que eso también es otra cosa. Una cosa es lo que está pasando en Estados Unidos con las fechas de estreno en Estados Unidos y lo que está pasando con las fechas de estreno en México. Entonces,
así es.
Eso creo que también es un tema muy importante. O sea, porque se habla mucho de las fechas de estreno de Estados Unidos, pero esas fechas de estreno no necesariamente son las mismas que van a aplicar para México, ¿eh?
Es muy probable y esperemos que el Graf y yo terminemos viendo ese tipo de películas afortunadamente desde nuestra casa.
Mira, ya te voy confirmando, Marx. De acuerdo a la información que ya tengo ahorita en estos instantes, se me está mencionando que Tenet va a llegar a cines hasta el 31 de diciembre de 2020.
Ahí está.
O sea, tal cual. Y de hecho, están marcando dos... Bueno, el de Wonder Woman continúa para el 2 de octubre. Pero sí, Tenet, ahorita la información que estoy viendo de Warner, para México, ya está marcando Tenet para...
¿En Estados Unidos se sigue considerando para el 20 de agosto?
26, ¿no? Habíamos quedado, 26 creo que era, ¿no?
Ok.
Creo que sí.
Es que si me decías que eso también era en Estados Unidos, era creo que más que evidente de que Warner iba a querer competir en los Oscar con eso.
Sí. Que vamos a ver, Cindy la Regia.
Bueno.
Mira, 50 pesos el dominio, pero cada vez por cada New Mutant. Y 100 por cada.
Y 100 por cada Tenet.
Y 100 esperemos. Por cada Tenet. Entonces, New Mutant se estrenará el 28 de. El 28 está en la página de Cinépolis. Bueno, pues sí, pero también podemos decir que están sujetos a cambio, hay que acordarse. Bueno, en fin. Se puede ver el momento cuando se le rompió el corazón a Marx cuando dieron la nueva fecha.
Es muy cierto, Iker. Es muy cierto.
Sí, entonces vamos a ver cómo va a estar el tema de los cines. Pero a mí lo que me llamó la atención fue precisamente lo que estábamos mencionando, Marx, el hecho de que también muchos de nuestros seguidores no están muy emocionados con el tema de la reapertura de los cines en estos instantes, ¿no?
Pues no, digo, creo que pues no. Claro. Digo, una persona como yo, ¿no? También así es como de...
Claro, exactamente. Bueno, y finalmente para cerrar con el escándalo del día, ¿no?
¿Más?
Los despidos en DC Comics. Bueno, DC Comics y DC, DC Universe, creo que fue el que le fue, ¿no? En ese tema. Bueno, según lo reportado por diversos medios, precisamente pues DC Comics y DC Universe fueron muy golpeados por los despidos que se estuvieron dando en Warner Brothers. Hay que mencionar que de hecho Warner Brothers acaba de tener un cambio muy importante a nivel Warner Media de dirección, ¿no? Hubieron varios reacomodos a niveles de los altos ejecutivos justamente de Warner Media, y esto evidentemente trajo consigo una ola de cambios estructurales, ¿no? A diversas partes, por ejemplo, la televisión, lo que era Warner Brothers Television y el otro servicio, Warner Brothers Horizon, es el que producía los productos, el que producía los productos ay, se fue el nombre, los premium, los de cable, ¿no? Los cable o de streaming, los contenidos premium, estaban bajo otra bandera. Ahora ya todo es uno mismo, ahora se llama Scripted Television, etcétera, etcétera. O sea, ha habido una serie de cambios. Todo parecía que iba normal hasta hace unas cuantas horas que empezaron a reportar los despidos de gente en DC y precisamente, bueno, de manera muy notable en la gente de DC Universe, ¿no? Esto incluye el nombre del editor en jefe de DC, que es Bob Harras, el vicepresidente senior de estrategia editorial y servicios de soporte, Hank Canals, el editor senior Brian Cunningham y el editor ejecutivo Mark Doyle, que también era quien velaba por las novelas gráficas del sello DC Label. Okay. Digo, Black Label, perdón. Jim Lee se mantiene aún como el jefe de la oficina creativa, o sea, eso no, tú parece ser que no hay movimiento con eso, y posiblemente así se va a quedar con esta situación. Pero también hay otros nombres que suenan muy fuertes, también el de Bobby Chase es otro de los nombres que suena justamente, que también ahí fue parte de los despidos, ¿no? El DC Universe, se dice que la mayor parte del equipo del DC Universe fue despedido, que era un movimiento que se esperaba debido precisamente pues que obviamente Warner Media pues ahora tiene sus ojos centrados, ¿no?, en HBO Max, ¿no?, y que realmente el DC Universe desde el inicio estaba como que ahí volando, ¿no? O sea, como que dijeron, oye, pues sí, ya, pues ya llegó DC Universe, pues ya, digo, ya llegó HBO Max, pues el DC Universe, ¿para qué? ¿No? Y digo, tienen toda la boca llena de razón, ¿no? O sea, el DC Universe tiene, creo que el único valor agregado que tiene el DC Universe es tener el acceso a la librería de DC, pero en realidad, o sea, es un servicio, el DC Universe es un servicio malón, o sea, así que, sí tengo que ser muy sincero, o sea, es malón entre los servicios de streaming, ¿no? Entonces, además es raro porque supuestamente tienes la librería de cosas de DC, y te van quitando, te van poniendo contenidos, te los quitan, te los vuelven a poner, te los vuelven a quitar, te los vuelven a poner. Entonces es como raro, o sea, si tienes el acceso al DC Universe, deberías de tener siempre el acceso a todo el material, ¿no? O sea, porque unos meses sí te los ponen, otros te los quitan, no sé. Es una cosa pura. Y bueno, obviamente se ha polarizado mucho, porque evidentemente pues series como Doom Patrol, Titans, Stargirls, que son originales del DC Universe, o Young Justice, o inclusive Harley Quinn, ahora todas ellas ya están en HBO Max. ¿Para qué tienes un servicio duplicado?
Que, si bien o mal, creo que estamos en el mismo canal de que creo que le van a dar cuello, ¿no?
No, yo estoy seguro que el DC Universe eventualmente va a desaparecer. O sea, van a decir, oigan, los que tienen suscripción del DC Universe, ya brinquen, échense el brinco para acá, ¿no? O sea, de plano. O sea, yo creo que ya va para allá, no tarda en que sea esto. DC Universe, tengo entendido que estuvo ofreciendo una suscripción con un considerable descuento para conectarse a HBO Max, pero yo estoy seguro que eventualmente este servicio va a desaparecer,
¿no? Opino lo mismo, Alberto Palomo, el DC Universe nació muerto.
No tanto así, pero sí eventualmente los giros del camino de la vida no los caminos de la vida no son lo que uno esperaba, ¿no? Entonces, para pronunciar bien la canción. Pero bueno, en fin. Y la otra víctima de estos despidos fue la compañía de mercancía y de coleccionables DC Direct. Es esta división muy, muy sonada. De hecho, bueno, estos monitos de la Liga de la Justicia son DC Direct. Estos que se ven acá al fondo son de DC Direct. Los que no están viendo, pues lo siento, es una colección de la Liga de la Justicia de los nuevos 52. Pues básicamente era la que hacía pues muchas cosas, pero era in-house, ¿no?, de DC. La división cierra después de 22 años de estar funcionando, y que también era otro movimiento muy rumorado cuando Warner Brothers Consumer Products empezó a tomar un rol más activo con la mercancía de DC, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, ¿no? Ese tema es como candente. al momento no se sabe el impacto que va a tener esto a nivel creativos en los cómics. Ojo, ese es un detalle muy importante, o sea, porque ahorita nada más habló exclusivamente de, o sea, pues de altos ejecutivos, realmente estamos hablando, ¿no? O sea, porque ni siquiera, o sea, bueno, posiblemente los que tienen mucha mucha inflexión precisamente en todavía en las publicaciones, pues eran Brian Cunningham, ¿no? Y también Mark Doyle, no sé si, bueno, obviamente Bob Harras como la figura de editor en jefe, pero pues bueno, ya sonaba mucho, ¿no? De que ahí Jim Lee es el que está tomando casi todas las decisiones, ¿no? Entonces eso creo que también es otra observación ahí pertinente sobre esta situación, y pues vamos a ver, ¿no? A ver qué se termina de confirmar. Los voceros han negado a dar declaraciones, pero pues más bien lo fuerte es que pues este tipo de movimientos están llegando a 2 semanas del fandom, ¿no?
Sí, creo que no es un bonito anuncio antes de un evento tan grande y que pinta tan bien, ¿no? Entonces creo que qué duro.
No, además, por ejemplo, hoy lanzaron una publicidad que se me hizo buenísima. Fueron una serie de 5 o 6 videos de cosplay. Uh-huh. Que vemos a Gal Gadot, bueno, es una edición como tipo TikTok, ¿no? De los cosplays. Y vemos, por ejemplo, vemos a Gal Gadot, vemos a Margot Robbie, vemos se me fue el nombre de esta, Brie Basinger, que es la chica de Stargirl. Vemos a Ezra Miller, a Zachary Levi, y me falta, la chica de, se me fue el nombre ahorita, Batwoman, la nueva chica de Batwoman. No me puedo acordar ahorita de su nombre. Pero, por ejemplo, o sea, ese tipo de detallitos, o sea, le suben mucho el hype. También presenté, hoy, de hecho, ya vi a Leslie, es la actriz nueva de Batwoman. Pero, por ejemplo, hoy lanzaron un tráiler del contenido infantil del Kids, se llama DC Kids Fandom. De hecho, yo lo, bueno, más bien mi hijo lo cachó así como de rojo y se volvió loco, ¿no? O sea, es porque pues te están diciendo, ve y visita la Torre de los Titanes, ve y visita el universo de las DC Superhero Girls, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí llamó la atención, ¿no? Y estamos hablando pues de niños, ¿no? O sea, digo, más aparte, pues, lo que podrá dar de información, pues, el Snyder Cut y todo lo demás que pueda salir, ¿no? Se esperan, pues, información importante de Wonder Woman, se espera información importante del Snyder Cut.
Suicide Squad.
Estoy seguro, me atrevería a pensar, Mark, que a lo mejor lo van a utilizar inclusive para escaparate para dar una parrilla actualizada de películas.
Opino lo mismo. Tú hablaste bien ahorita de los videos medio TikToks que uh-huh. hicieron ahorita los actores y actrices, pero a mí me gustó uno que compartió James Gunn. No sé si también se encuentra en otro lado, que te lo presentan como un lineup a un festival y es enorme, sí, sí. La cantidad de nombres y de personas involucradas, sí. Y son puros pesos pesados.
Lo que pasa es que, mira, es que volvemos a lo mismo, Marx. Es que. Hacíamos el comparativo con la D23, pero creo que esto es todavía más clavado en DC. Entonces eso lo vuelven automático. O sea, te puede gustar Flash de la serie de televisión y te llama la atención el fan. Te pueden gustar los Teen Titans Go y te llama la atención el proyecto. Te puede gustar, es más, te puede interesar The Batman y te llama la atención el fandom. ¿Quieres ver el Snyder Cut? Ahí está también. ¿Quieres hablar de Wonder Woman? Ahí está. O sea, está muy, muy grueso este tema. O sea, lo que pasa es que el tema de reunir a todos estos, bueno, quieres hablar de Doom Patrol, quieres hablar de Watchmen, ahí están también, ¿no? Eso creo que es lo que creo que es saludos al bigotón, Cantús. Eso creo que es lo que está llamativo. A ver justamente cómo está el tema, ¿no? Y digo, y por una parte tienes tanto el hype, no por el fandom. Y de repente te llega un chingadazo de la nota de los despidos en DC. ¿No? Entonces eso está, está complicado, ¿no? He tratado de seguir un poquito Twitter con este tema. No hay mucha información, o sea, salvo que efectivamente pues hay mucha gente que está como a la expectativa de qué es lo que se va a decir justamente del... si va a haber más movimientos, si va a haber... Mira, yo no creo... los cómics, yo creo que por lo menos los cómics no vamos a ver despidos reflejados de manera inmediata. ¿No? O sea, eso creo que no vaya a ser No va a ser un tema, pero pero sí, vamos a ver qué sucede más adelante, ¿no? Este temito.
Así es.
Bueno, en fin, pues bueno, ya con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias absolutamente a todos los que se nos estuvieron ahí nos estuvieron acompañando a lo largo de la transmisión. Perdón una vez más para los de Instagram TV, no sé por qué no sé por qué seguimos diciendo que vamos a estar en Instagram TV, güey, nunca lo logramos, güey, o sea. Sí, no, es que bueno, esta restricción que tiene Instagram TV, o sea, generalmente estamos sobre la hora, pero generalmente cuando tenemos los cortes siempre pasa algo, y sobre todo cuando tenemos algún tema de ámpula, ¿no? Como en este caso el tema de los cines, ¿no?
Tuvimos varios, era inevitable, claro.
Sí, era inevitable, ¿no? Pero sí, vamos a estar ahí precisamente. Pues bueno, algún día estaremos de regreso en Instagram TV. Entonces, pero bueno, en fin, recordarles Facebook, Twitter, Instagram, todos esos lugares nos encuentran como La Cueva del Nerd. El audio, ¿dónde lo pueden escuchar de este podcast?
Lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Podbean, Dropbox. No, Dropbox no, perdón.
Cabrón, ya estamos en Dropbox.
iDrop, perdón. Y pues en cualquier plataforma de...
iVox,
perdón. Sí. En cualquier plataforma de podcast, o si no, o si lo prefiere, en lacuevadelnerd.com.
Oye, por cierto, el otro día, vamos a ver, por ahí estaba leyendo que creo que Amazon va a abrir esta sección de podcast, entonces vamos a ver si podemos hacer algo también.
Otro más, ¿no?
Otro más. ¿Qué más? Entonces, pues, bueno. En fin, pues bueno, ya con esto llegamos al final del programa. Muchísimas gracias de nuevo a cuenta absolutamente a todos. Y
y saludos a todos los que se sumaron al final al chat, así al mero final.
Es que me encantó, o sea, ya llegué al, o sea, dice el bigotón, dice, o sea, llegué al final, y le contestó Humberto Ramos, y dice, más bien llegaste, decidieron acabar.
Tal vez.
Bueno, en fin, ahí está, precisamente. Bueno, muchísimas gracias a todos, y pues bueno, quedamos al pendiente, hasta la próxima. Estén también, todavía no lo subo, me atrasé un poquito, ha habido mucha chamba el día de hoy, entonces no he tenido oportunidad de hacerlo. Echen por favor una checada al podcast de esta semana, The Dark, con el buen Iker Alonso, entonces ahí para que estén al pendiente de todo esto, ¿sale? Pues bueno, en fin, perfecto, y cuídense, hasta la próxima.
Agur.
Es hora de salir de esta cueva, pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadelnerd.com. La Cueva del Nerd.